algo de lo que vamos a tocar en gran parte es el tema de la inconstitucionalidad, pero también me gustaría hablar el miércoles un poco también del costo político que generaría en cada uno de los senadores votar una ley que de por sí es inconstitucional. Porque me parece que eso es algo que no se habló mucho y que entiendo de que de cierta forma a los senadores quizás desde ese punto de vista los puede mover a pensar un poco más sobre cómo votar, no votar tan a la ligera. Dicho sea de paso, ya que arrancamos con inconstitucionalidades, te comento, no solo el artículo 75 y 623 de la Constitución Nacional protege al niño desde el embarazo, no solo desde el artículo 75 y 622, que es una atrás, se incorporan tratados de derechos humanos con el mismo rango que la propia Constitución, o sea, se convierten básicamente en parte de la Constitución, y estos tratados de derechos humanos protegen a la vida desde la concepción. No solo eso, sino de que también, si uno hace una investigación sobre las constituciones provinciales, las constituciones que existen en cada provincia, te puedo nombrar un par: Catamarca, Chaco, Buenos Aires, Chubut, Córdoba, por ejemplo. En las constituciones en las provincias hay artículos específicos que dicen que se reconoce el derecho a la vida desde la concepción.
Claro.
Entonces, no es solo una cuestión inconstitucional a nivel nacional, a nivel federal, sino de que, y esto quiero solicitar a los senadores, de que los senadores de por sí, por su función, representan a las provincias. Entonces, aquella provincia que en su constitución diga que se respeta el derecho a la vida desde la concepción, aquellos senadores que son de esa provincia no se deberían poner una posición a favor de la ley, sino en respeto de la constitución de su provincia.
Claro.
Entonces eso es algo que queremos dejarlo muy aclarado.
Se supone que es así, pero ocurre en casos, bueno, aquí en Córdoba, donde como usted mencionó, la constitución es evidentemente pro vida, los tres senadores que supuestamente nos representan están abogando por una modificación de este proyecto, pero que finalmente terminaría como un aval a la despenalización del aborto que se propone, o legalización, ¿no? Implica allí una contradicción tremenda, porque además, como ha ocurrido a nivel nacional y en otras provincias, esto no se planteó el tema durante los planteos electorales, las propuestas electorales, ¿no? Lo mencionaron durante la campaña, ¿no? Entonces es como una doble contradicción. ¿Qué le cabe a los ciudadanos para hacer, un poco para demostrar el rechazo a estas posiciones de los legisladores nacionales?
Bueno, perfecto. Me viene muy bien tu pregunta, porque era algo que yo también quería mencionar. Estuve leyendo que en Córdoba hay tres senadores que quieren ir por una aprobación con modificaciones, y es también cierto, como vos decís, que ninguno había incorporado en su agenda directamente tratar este tema. Por lo tanto, aquellos que los votaron, los votaron para que voten esto, digamos. Desde el punto de vista de estos tres senadores, yo les diría, no hablo por ellos en particular, pero no sé quién los está aconsejando que hagan esto, no se dejen engañar. Porque en cuanto al punto de vista de la forma que tiene la República Argentina para sancionar las leyes, una ley, un proyecto de ley con modificaciones, vuelve a la Cámara anterior que lo aprobó. Y si la Cámara anterior que lo aprobó, que es diputados, repite el tipo de mayoría con el cual ella aprobó el proyecto original, que en este caso es mayoría simple,
¿sí? Si
repite, directamente rechaza todas las modificaciones y se termina aprobando el original.
Ah, sí, o sea que entonces, le estarían haciendo un favor al movimiento abortista que logró la mayoría simple en diputados.
Así es, así es. Entonces, yo no sé quién es el que trata de generar este movimiento de nuevo, bueno, vamos a hacerle modificaciones. Sinceramente, en Argentina eso tiene que ser cuando, no sé, son modificaciones específicas a algún artículo en particular, que nadie lo cuestione, que se fueron dando cuenta de que está mal y que después diputados no hagan nada al respecto. Yo no creo que sea este el caso, porque diputados ya ha tenido mayoría, ya ha tenido la oportunidad de votar y desarrollar al respecto. Hubo no sé cuántos expositores en diputados, mucho más que los que están habiendo en senadores. Y un detalle más, para mí es una estrategia. Para mí los están queriendo convencer de que con modificaciones se puede solucionar, y cuando vuelva a diputados, dicen no, rechazo las modificaciones, con la misma mayoría que voté que se apruebe, sigo insistiendo en el proyecto original y voy directamente al Ejecutivo. Entonces, eso desde el punto de vista para mí es peligroso. Yo modificaciones a esto no haría, también porque te incluyo que son 24 artículos los del proyecto. Cada uno de los artículos presenta irregularidades. Y claro, muchas de esas irregularidades están relacionadas con inconstitucionalidades. Así que no puede haber modificación que no sea la que lleve a la totalidad de modificación del proyecto. Para eso, hagan uno nuevo.
Claro.
¿Entiendes? Y después lo otro que vos me dijiste, que con esto quiero cerrar la pregunta, es qué puede hacer la sociedad, qué puede hacer la provincia de Córdoba como para frenar esto. Bueno, tenemos que tener en cuenta de que hoy en día esto es un proyecto de ley, entonces no hay ningún tipo de acción judicial que se pueda hacer hasta que no sean sancionadas. Lo que sí se puede hacer, mientras no se sancione, es, algunos le dicen hacer política, yo diría ir a las marchas, convocar marchas, moverse, ir a la legislatura porteña, ir a la legislatura de tu provincia, ir a la Casa de Gobierno de la provincia, ir a todos los lugares donde ustedes creen que puede llegar a ser relevante para moverle esta idea a los senadores de Córdoba y decirle, el pueblo, la provincia no quiere modificaciones. La provincia quiere rechazo total.
Mire, doctor,
no representás a la provincia.
¿Le puede servir esto porque, para traspolarlo un poco, lo que ocurre aquí en Córdoba para algunas otras provincias, los tres senadores que representan supuestamente aquí en Córdoba son Ernesto Martínez y Laura Rodríguez Machado? Ellos son de Cambiemos, pertenecen, aunque en el caso de Ernesto Martínez proviene originalmente hace muchos años atrás del peronismo de la Sotista, pero después se fue junto con Luis Juez. Armaron un partido que incluso llegó a gobernar aquí la ciudad de Córdoba con Luis Juez como intendente, que se opusieron drásticamente, tuvieron un gran conflicto con el del azotismo, pero bueno, ahora encontraron cobijo político, digamos, en Cambiemos. Laura Rodríguez Machado, que en algún momento llegó a ser secretaria de Economía de la Municipalidad de Córdoba cuando el intendente fue Germán Camerat, que llegó a la intendencia de Córdoba en una alianza con el del azotismo, con el peronismo, y además, por otro lado, la banca que le corresponde, digamos, la tercera banca que le corresponde a la provincia en el Senado, la ocupa Carlos Caserio, que es un antiguo dirigente peronista de aquí, de Córdoba, que siempre ocupa cargos, ¿no? Porque responde a José Manuel de la Sota y también a Juan Schiaretti, que es el gobernador actual. En los tres casos, nunca ellos habían manifestado estar a favor del aborto, nunca en toda la historia. He hablado personalmente con Ernesto Martínez, él argumenta que él está de acuerdo con lo que impuso el caso Fall en la Corte Suprema de Justicia, pero con lo que está haciendo ahora, me parece que no estaría honrando ni siquiera lo que resultó el fallo Fall de la Corte Suprema, sino que estaría abriéndole la puerta a una cosa totalmente distinta y con la que supuestamente él no está de acuerdo.
Claro, mira, a mí me llama la atención tres cosas, creo, de los tres senadores que mencionaste. Los tres algún tipo de relación o interrelación con de la Sota tienen. Sería bueno, tiene lo que vieron, sería bueno que se le pida a la unidad de la Sota que se expida al respecto, perdón, y te vuelvo a insistir, el pueblo de la provincia de Córdoba se tiene que mover rotundamente, hagan pancartas que digan rechazo total, dejen muy claro el mensaje que la provincia quiere, porque si ellos, primero y principal, no establecieron en la agenda jamás el tema abortista, hoy en día ellos siguen cumpliendo el mandato que ustedes les dieron. Entonces ellos no pueden votar por sus propias condiciones o sus propios intereses. Ellos tienen que votar, a ver, ellos son senadores, ellos no votan por sí mismos. Yo voto en representación de la provincia. Entonces, eso se los tienen que dejar claro. Y la única manera de dejárselo claro es que el pueblo salga a la calle y se mueva. Eso tiene que quedar completamente claro. Y después lo que vos decías respecto de la legalización, que es algo totalmente distinto al fallo FAL, es muy bueno aclararlo. El fallo FAL lo que hace es interpretar un informe que había hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el cual se llega a la conclusión de que en los casos que corre peligro la vida o la salud de la madre, o en los casos en los cuales haya ocurrido una violación, en esos dos casos se debería permitir el aborto. Y eso es algo que dice FAL. Podemos cuestionarlo, ¿no? Podemos estar a favor o no, pero eso es lo que dice FAL. Y lamentablemente, los medios, la mayoría de los medios, están usando mal el fallo FAL para decirle que la Corte dice que Argentina tiene que legalizar el aborto. Claro. No, lo que dijo la Corte es, por el peligro a la salud o la vida de la madre, eso ya está contemplado en el Código Penal. La Corte interpreta de que en un sentido amplio se puede decirle que también está contemplado la violación, aunque no es muy claro, pero lo dice. Y eso es lo único que dice. En ningún momento dice, como dice el proyecto que se quiere votar, que una mujer va a poder, por su propio derecho, su propio arbitrio, sin decisión de nadie, solo la de ella, abortar hasta la semana 14, o sea, sin ningún tipo de causal. Eso supera a FAL totalmente. FAL dice que tiene que haber causales, peligro a la salud o la vida, o violación. Y este proyecto dice sin causales, como quiera. Si la mujer no quiere abortar, hasta la semana 14 tiene tiempo. Entonces, esto también que la gente lo entienda. Es peligroso. No se escucha a nadie, se escucha solamente a la mujer. Sí. Ni siquiera al padre del niño por nacer. Imagínate el caso de una pareja estable, una pareja casada, en la cual la mujer tiene hasta la semana 14, o sea, 3 meses y medio, para decidir solo ella si quiere abortar o no.
Claro.
Teniendo en cuenta que desde los primeros 21 días en adelante le empieza la...
Sí, 14 semanas
es mucho más tiempo.
Sí, por supuesto. Doctor, le agradecemos mucho este contacto con Radio María. Vamos a tenerlo presente en las oraciones para que le vaya bien allí en el Senado de la Nación. Y esperemos que esto salga de la manera que tenga que salir para bien de todos, ¿no? Para la comunidad política que somos los argentinos. Muchas gracias, doctor.
Sí, no, muchas gracias a ustedes y déjame decirte una cosita más.
Sí, por supuesto.
Yo también espero, la verdad, que no salga. Si llega a salir, vamos a seguir luchando porque vamos a ir a juicio constantemente, pero lo ideal sería que no salga. Y te lo digo como abogado y como persona. Lo ideal sería que no salga. La gente tiene la posibilidad de salir a la calle y decir, yo no quiero que esto salga. Entonces, eso, hasta ahora tenemos tiempo. Pónganlo en práctica.
Hay que participar.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, doctor. Allí pasaba el doctor Elías Badalassi, que es integrante de la Comisión Federal de Abogados Pro Vida, quien va a exponer en el Senado de la Nación pasado mañana, el próximo miércoles.